Le damos la palabra al doctor Charles.
Hablo fuerte, así que grito.
No, pero si lo grabamos. Ya que va a ser oral y público el juicio oral.
Si no lo se escucha.
Cuando iba a la escuela era medio charlatán de más. Así que la maestra se pasaba diciéndome, Charles, no Charles. Uno de esos días que me pescó en una de esas, me hizo pasar al frente, hacia un lugar más o menos similar a este, y me preguntó por Colón. Y yo, que no había estudiado nada, le dije, bueno, Colón, salió del puerto de Palos, se perdió y nunca más se supo de él. No me fue muy bien. Hoy me siento en una situación similar porque en 24 horas ha cambiado mucho mi vida. El lunes estaba muy contento porque había recibido una invitación acá a venir a este hotel con comida incluida. Digo, bárbaro. El martes recibo una llamada telefónica de un señor que no quiero referir ni directa ni indirectamente y me dice, ¿Tarzi, viste la invitación? Digo, sí, estoy muy contento, hasta le agradecí, mire. Y después vino la frase mágica, me dijo, así muy despacito, viste que tenés que hablar ahí, ¿no? No, le retiré el agradecimiento, le retiré los saludos, así que me siento como volver a la infancia, como cuando les dije que Colón partió y no sé, se perdió, aquí estoy. La única sugerencia que les doy es que me vean como lo que los separa a ustedes del almuerzo. Pasando esto, está la comida ahí abajo, así que soy el puente. Veremos si es un puente roto o es un puente en funcionamiento. Los jueces y los periodistas tenemos funciones muy diferentes, pero tenemos una igual responsabilidad frente a la sociedad en el cumplimiento adecuado de esa función. Responsabilidad es la capacidad de responder, dar cuenta de nuestros actos. Aristóteles decía que llegamos a ser lo que somos como personas por las decisiones que tomamos. Periodistas, pilares indubitablemente de la libertad de opinión, de pensamiento, de expresión del pensamiento, del derecho a la información. Inconcebible un sistema democrático sin su presencia. Es conocida la anécdota de Thomas Jefferson, que si no las conocen se las voy a decir. Dos personas hablaban sobre él y uno le decía al otro, Thomas Jefferson sabe mucho de derecho. Y el otro decía, ¿qué es abogado? No. Thomas Jefferson sabe mucho de medicina. ¿Es médico? Le decía el otro, no. Thomas Jefferson sabe mucho de pintura. Decía, ¿es pintor? No. Entonces un segundo señor le dice, ¿qué es Thomas Jefferson? ¿Es periodista? Bien. El juez tiene la función de decir el derecho, en el caso concreto, sometido a su conocimiento. Y debe hacerlo de forma aséptica y neutral. No hay casos grandes ni pequeños. No hay una escala de repercusión a nivel social o de interés público. Lo que siempre existen son personas con derechos, obligaciones, expectativas, intereses, que merecen y reclaman un solo nivel de dedicación, toda la dedicación. Un actuar claro y transparente orden la función. El juez no puede admitir interferencias ni puede tomar decisiones por temor a la crítica, deseos de notoriedad, quedar bien con la opinión pública, ni por lo que vas a decir en medio de comunicación. Cuando una persona tiene su día ante el tribunal, su causa puede ser pequeña para la sociedad y el mundo, pero para esa será la más grande. Y no responder en la misma forma es contrario a nuestra función. Platón en la República se preguntaba qué es la justicia. Y cómo hacían los hombres para lograrla en sociedad. Y decía que ser justo es el íntegro. El hombre justo es el hombre íntegro. Generalmente se dice que los medios de comunicación ejercen presión sobre el poder judicial. Y algunos creen o pueden creer que esto incide en las decisiones. Ahora bien, el vocablo presión generalmente es utilizado en un sentido peyorativo. Se lo suele asociar a algo irregular, indebido, ilegal. pero los grupos de presión son frecuentes y normales en muchos países como Estados Unidos, donde actúan bajo normas precisas para impulsar proyectos. Además, la eventual presión que puede ejercer un medio de comunicación no es ilegal o irregular. Lo que es ilegal o irregular es que sea aceptada por un integrante del sistema judicial y que incida en sus decisiones. Además, la persona, el último soporte de cualquier sistema, si es permeable a la eventual presión que pueda ejercer un medio de comunicación, lo va a hacer a otras, reales o imaginarias, como la importancia del estudio jurídico que representa el justiciable o a qué se dedica. Y eso va a determinar el más absoluto fracaso en el cumplimiento de su función y va a arrastrar con él la credibilidad del sistema. Sin embargo, sí hay un aspecto importante, y es el general desconocimiento de qué sucede respecto en el Poder Judicial. Muchas veces hay un conocimiento preciso por los medios de comunicación respecto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, respecto al número de integrantes, dónde funcionan, cómo están las sedes, las normas que lo regulan. Pero en general, al Poder Judicial solo se acude cuando hay un hecho grave generalmente vinculado con la sangre. Esto me hace acordar a lo que sucede con las gallinas y las hormigas. Cuando la gallina pone un huevo, hace un escándalo, se entera todo el vecindario. En el mismo periodo de tiempo, las hormigas ponen cientos, solo que en silencio. A veces pasa una cosa, una sola vez, ocupa el primer plano de la información por mucho tiempo. Pero en el Poder Judicial pasan muchas otras cosas, solo que pasan desconocidas e ignoradas. Cuando estaba todavía trabajando en misiones, y por lo tanto hacía los turnos, generalmente había algunos periodistas que a uno lo esperaban abajo, cuando tenía algún caso así sonante. Y la primera pregunta que me hacían cuando terminaba de posar, ¿cuánto le dio? Entonces yo ahí le explicaba, no, cómo era el proceso penal uruguayo, que ahí no le dábamos, sino que eso sería más adelante, cuando se dictaba la sentencia definitiva, que era todo un proceso. Uno de los fracasos más grandes que he tenido en esta vida mía es que eso se reiteraba en el tiempo. Se ve que estos señores nunca me pudieron entender que ahí no le daban. Tampoco vi ningún periodista, salvo contadísimas excepciones, que cuando sí le daba en la sentencia definitiva, me preguntaban qué había hecho él. ¿Qué significaba esto? Que solo interesaba la primera sangre. El tiempo como que borraba todo y a nadie le interesaba lo acontecido. Hoy estamos en vísperas de una revolución. En 1996, Celso Vidal decía: la transformación del sistema penal, más que una reforma, constituye una vieja aspiración. Por el momento, una antigua herida en la democracia uruguaya. Personalmente entiendo que el mayor flagelo que cabalga hoy entre nosotros en materia penal es la falta de inmediación, que hace que muchas personas concurran a los juzgados sin ver y escuchar al juez, y sin que el juez las vea y las escuche. Y consideren que los funcionarios administrativos que toman las declaraciones son también los que adoptan las decisiones. Muchos los llaman actuarios, a veces le dicen juez y quedan contentos por eso. Aristóteles decía que si es indecoroso no poder defenderse con el cuerpo, más lo es no poder valerse de la razón y la palabra específicas del hombre. El siglo XV es el pasaje de la Edad Media a la época moderna y está marcado por una serie de sucesos científicos y tecnológicos, donde se destaca la incorporación que realizó Gutenberg de los tipos móviles a la imprenta, con lo cual se pasó de la cultura de la oralidad a la cultura escrita. Sin embargo, la humanidad ha reivindicado la oralidad en muchas manifestaciones, no obstante lo cual hoy en Uruguay muchos procesos comunicacionales oficiales siguen siendo escritos. Se ha eclipsado el rostro a los hombres por tanta escritura y se ha olvidado de la oralidad. La transformación supone mucho más que un nuevo código. Implica un nuevo método de interrelación de las personas involucradas. e implica también que son necesarias nuevas habilidades y nuevas estructuras comunicacionales. La forma como se administra justicia en una sociedad constituye uno de los elementos más importantes para medir la democracia. Pero, para que los principios rectores del nuevo sistema no sean un simple catálogo de buenas intenciones, se necesitan algunas cosas. Se necesitan recursos humanos, económicos, un control efectivo de los mismos. Pero la primera reforma no pasa por el bolsillo. La primera reforma pasa por la cabeza. Y nos involucra a todos. Nos involucra primero a los operadores. En cosas tan sencillas como concurrir puntualmente a las audiencias y terminar con una serie de excusas de que me dormí, ayer fue Peñarol tarde, entonces no me pude levantar, no pude venir en hora. Ubica también a los testigos, los verdaderos héroes del proceso penal uruguayo. Yo siempre digo que casi hay que hacerle un monumento ahí en la Plaza de Independencia, un poquito más abajo que Artigas, pero un monumento se merece. Porque generalmente los tratamos mal, los hacemos esperar bastantes horas. Después que esperaron y pasaron a declarar, siempre tienen el temor a ver si su identidad va a ser conocida o no por los agresores, y son la clave del proceso penal, la clave probatoria. También hasta los damnificados, porque hoy, por ejemplo, me ha pasado que han venido los empleados y dueños de la panadería Rapiñada y vienen en gota. ¿Por qué? Dice, no, yo no puedo cerrar la panadería. Entonces vengo ahora uno, después cuando eso me vaya le voy a mandar a mi empleada al mediodía, después que vaya la empleada le mando la otra de tarde. Eso no va a ser posible en el nuevo sistema. Va a haber también que cambiar las cabezas de los funcionarios policiales, los principales auxiliares, para que lleguen con los memorándums en hora, las conducciones sean en hora, usted se las pide la una y llegan cuando quieren, pueden. Y también hay un gran compromiso para ustedes, los representantes de los medios de comunicación. En el proyecto de código se prevé que las audiencias van a ser públicas, las que se realizan luego de culminada la instrucción, salvo que el tribunal decida lo contrario, y lo puede decidir por tres grandes órdenes de razones. El primer grupo son por razones de orden moral, orden público o de seguridad. El segundo grupo de razones refiere a si median razones especiales para preservar la identidad o dignidad de las personas involucradas, a juicio del juez y sin recurso ulterior. Y el tercer grupo, cuando por circunstancias especiales la publicidad puede afectar los intereses de la justicia o un secreto protegido por la ley, o sea, el secreto tributario, el secreto bancario. También prevé para ustedes el código, porque son mencionados expresamente en él, que los medios de comunicación serán responsables de preservar en todo momento el buen nombre y la dignidad de víctimas, testigos y del imputado, bajo responsabilidad de los daños y perjuicios que ocasionan. Un gran paso, porque no se le ocurrió a nadie amenazar con una pena privativa de libertad, por lo menos solo se lo amenazan con cobrarle dinero. También se prevé que si la persona que es mencionada como responsable en calidad de procesado, bueno, o imputado sería la persona, o condenado, luego es absuelto, sobreseído o se le clausura el proceso por cualquier causa, tiene derecho a que se le publique una nota de iguales características y gratuitamente en esos términos. Y si el medio se niega, tendrá la posibilidad, se dice, del derecho de respuesta.
Luis.
¿Dos minutos? ¿Y para eso me torturaste el martes?
No, para el almuerzo después.
Sí, almuerzo. No, nadie tiene hambre, ¿verdad? Que prefieren escucharme a mí antes que ir a comer. Y gracias, tengo una prórroga. El código implica dos grandes reformas. Uno es el sistema acusatorio. Es decir, que se pasa a la nítida separación de las funciones de acusar, defender y juzgar. Y el otro, la prisión preventiva, que se deja de regular como una medida cautelar, pasa a ser regulada, perdón, como una medida cautelar, en lugar de como soy una pena anticipada. El debido proceso tiene dificultades hoy en Uruguay. Está previsto en el 12 de la Constitución de la República, que dice que nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal. En el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal que se formule contra esa o para la determinación de los derechos y obligaciones civiles, laborales, fiscales o de cualquier índole. En el Código Vigente, el debido proceso tiene algunos problemas por el sistema inquisitivo que lo caracteriza y por lo que suele decirse la confusión de roles entre el juez y el fiscal. Estas dificultades se plantean generalmente en la etapa del presumario. Suele afirmarse que no hay una oportunidad razonable de defensa para el indagado, porque la investigación la realiza el juez, que es quien reúne la prueba, y en base a eso luego el fiscal acusa. Por lo menos realiza ese reproche inicial. El código proyectado le da a las partes una razonable oportunidad de ser oídas, permite producir pruebas y también ofrecerlas. Les quiero aclarar que hoy el Código de Proceso Penal, hoy también lo permite. Y lo permite a través de la ley 19.196, su artículo 3, si yo le digo el número ustedes dirán esto chino básico, pero cuando le diga el nombre de la ley se van a quedar más claros. La Ley de Responsabilidad Penal Empresarial modificó con su artículo 3 el artículo 83 del CPP y permitió que el damnificado, el denunciante y la víctima accedan al presumario y pueden proponer el diligenciamiento de pruebas. Así que hoy sí lo pueden hacer. Podemos discutir si es conveniente que en una ley como esta de responsabilidad penal empresarial se modifique el proceso penal a todo efecto, y no solo efecto de la responsabilidad empresarial. Personalmente, si me preguntan, creo que es de una muy mala técnica legislativa, pero hoy puede acceder. No se lo convierte en parte de la víctima, por ejemplo, porque no puede recurrir, no se le notifican las decisiones, pero sí puede acceder al presumario y puede proponer. Por eso lo que hoy alguien dijo, eso está desactualizado en el tiempo. Hoy la víctima puede acceder al presumario en esas condiciones. Bien, el juez en el código proyectado se va a limitar al juzgamiento de la causa, con los poderes de dirección y ordenación que le son connaturales, pero ya no va a ser el que investiga. Eso le va a corresponder al Ministerio Público, titular de la acción. Hoy,
¿y el juez cuánto me queda?
Yo veo algunos un poco gorditos y digo, un poco de dieta les va a venir bien. Las chicas no, porque están todos muy en línea, así que no tienen problema. Pero algunos así. Hoy, la policía llama al juez, mañana, tarde, noche. Usted casi se convierte en un telefonista privilegiado. Con un sueldo mejorado, es un telefonista con un sueldo mejorado, pero usted quiere concurrir a la audiencia. Le puedo asegurar que yo quería concurrir a la audiencia. Lo que hace es atender el teléfono. Son 80 o 90 llamadas, ahora creo que han bajado un poquito, pero más o menos andan por eso. Además, yo creo que la policía tiene instalada cámaras en las casas nuestras, porque, por ejemplo, lo dejan preparar el churrasco, ¿no? Se lo dejan poner en el plato. Pero cuando lo va a cortar, también se lo dejan. Pero cuando se va al plato, sobre él, el teléfono. Lo dejan entrar al baño, pero está, ahí a como de lugar. Así que estoy convencido que hay una conspiración y tiene la cámara vigilando. Hoy, ahora, eso le va a pasar a los fiscales. El juez va a estar como en las películas de Estados Unidos, vio que están siempre jugando al golf. Nosotros lo vamos a adaptar a la realidad uruguaya. Vamos a estar jugando al truco, al fútbol 5. Ay, vamos a llegar al otro día bien descansados, porque no nos van a llamar a las 2, 3 de la mañana. Y le vamos a decir al fiscal que tiene mucho para traernos, porque eso nos hace hoy a nosotros. Cuando hoy llegamos, vienen los señores fiscales y nos dicen, espero que no hayas traído mucho, porque mirá que hoy tengo un cumpleaños, me quiero ir. Eso le vamos a decir nosotros. Bien. La alegría va por varios. La otra cosa que es absolutamente importante, que es quizá el pilar de esta reforma, quizá vamos, prepárense para el aperitivo, ¿sabes?
Es esto. Ahí está llegando.
Nadie, ¿quién va a querer preguntar algo si la opción es ir a comer? ¿Vos preguntar? No hay opción. Es el principio acusatorio. En nuestro código, el mismo tiene una base constitucional que es el 22 de la Constitución de la República, que dice que todo juicio criminal comenzará con acusación de parte o del acusador público. Hoy en el CPP que nos rige, no hay ninguna referencia al principio acusatorio. En cambio, en el proyectado se prevé que rige este principio en el proceso. Y dice que en aplicación de ese principio no podrán iniciarse actividades procesales ni imponer prisión preventiva o medidas limitativas de la libertad ambulatoria, ni condenar ni medidas de seguridad sin que medie petición del Ministerio Público. Hoy, el juez puede procesar reflexión. Más le digo, yo en la vigencia de este código, y esto si alguien, ¿esto se está grabando?
Ay, estoy en el horno.
yo estando en el interior, procesaba de oficio, y el fiscal ni siquiera estaba en el departamento, no que no hiciera la vista. Procesábamos de oficio, y es el mismo código. Se le ha puesto este vino nuevo en un tonel viejo, pero el código permite hoy el procesamiento de oficio. Esto, y permite que el juez procese de oficio, y que también imponga la prisión preventiva de oficio. Eso va a cambiar. El juez ya no va a poder procesar con prisión si no hay una petición del Ministerio Público. Y eso es un cambio sustancial. Cambio sustancial que se conjuga con otros también, como el principio de inocencia, la inmediación, que tan importante es. Ahora, no soluciona todos los problemas. Si alguien tiene la peregrina idea que el día que entre en vigencia el código, ahora todo va a ser maravilloso, un mundo ideal, Alicia en el país de la maravilla, están muy errados. El proceso es un instrumento, pero no es la solución a todos los problemas. Primero, se necesita siempre, todos los sistemas, personas. Sin personas, nada funciona. Pero cualquier sistema instrumental, como obra humana, tiene ventajas y desventajas. No es que mañana, cuando entre el código, las únicas personas que hacen en la cárcel sean los culpables, y como si decía, no, hoy si usted va a la cárcel, lo que encuentra son pobres, gente de bajo nivel cultural. Con el código, los presos del Concardia y Libertad no, ni van a aumentar el nivel cultural, ni van a aumentar el nivel de riqueza, ni van a ser lindos, porque nadie le va a hacer una cirugía plástica. Van a ser los mismos pobres, porque el sistema no selecciona por el instrumento, selecciona por otras cosas. Señoras, señores, ¿cuántos minutos me quedan?
Nada.
Entonces, siempre me despido, y no voy a cambiar esto diciendo que hay una vieja traición: cuando una persona termina de hablar, la gente aplaude. Hoy no vamos a derogar la traición, así que me pueden aplaudir más fuerte.
Bueno, le agradecemos.